Bendito sea Dios. Vamos a orar. Vamos, ¿cuántos quieren mirar a Jesús? Que necesitamos mirarlo a Él. ¿Por qué tú en tus palabras no le dices a Dios, tomo la gracia para mirarle? Ahora, tomo la gracia para mirar a Jesús. Y ustedes que no ven en el internet, lo mismo. Padre, tomamos de la gracia para mirar a Jesús solo por la fe. En el camino a Emaús, Cristo estaba con dos discípulos. Venían tristes, ofuscados, desilusionados, confundidos. Y Cristo estaba al lado y con sus ojos naturales no le reconocían. Porque Dios no quiere que le veamos con los ojos naturales, sino con los ojos de la fe. Luego Jesús los reprendió y dice, oh tardos y duros de corazón. Y luego le abrió los ojos espirituales. Y solo con los ojos espirituales es que necesitamos vivir la vida cristiana. Si aprendemos a ver la vida con los ojos espirituales, no mirar los problemas, las tristezas, sino mirar la santa provisión. Ninguna necesidad es más grande que la provisión dada en la cruz. Ningún problema es más grande que la gracia de Dios. Ningún enemigo es más grande que nuestro Padre. Pero miramos lo equivocado a través de los ojos de la fe. Necesitamos ver a Cristo. ¿Por qué es tan difícil verlo a Él? ¿Por qué es tan difícil ver la cruz? ¿Por qué es tan difícil ver la provisión que está a nuestro lado, no está lejos? Está al alcance de nuestra mano. Dice la Escritura, el reino está a la mano, no está lejos. Padre, enséñanos a mirar la belleza de Jesús, Padre. Hoy día, haz una operación espiritual para mirarte a ti, Señor. Para contemplar tu compasión, contemplar tu amor, contemplar la belleza de Cristo en las personas y no verlos con condenación, no verlos con desprecio, sino verlos como tú los ves. Haz algo hoy, Señor, por amor a tu nombre. Solo así se puede edificar la verdadera iglesia. Solo así, no hay otra manera. Es la única manera que tenemos acceso a Dios. Es a través de mirar a Jesús. No hay otro acceso. Cuando trato de hacer la vida cristiana de otra manera, se endurece mi corazón. Y ahora, Señor, bendigo tu palabra. Y porque soy justo, y porque soy amado, y porque soy perfecto por la obra de la cruz, doy la palabra de fe. Sean abiertos los ojos de tus hijos. Sean abiertos los ojos de todos aquí presentes para mirar a Jesús. Sean abiertos los ojos de aquellos que están conectados para ver la belleza, hermosura, gloria y magnificencia de Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos míos. El tema de hoy día se llama Mirar a Jesús. mirar a Jesús, hermanos míos. Dios nos ha mostrado una manera, la única manera de vivir la vida cristiana. Y es por la fe. Pero la fe en sí misma tiene dos elementos esenciales. El justo por la fe vive. Pero la fe en sí misma tiene dos elementos: ser y hablar. Tú y yo no vivimos por esfuerzo. Vivimos por ser y vivimos por hablar. En una ocasión, una joven universitaria se me acercó a mí y dice: yo estudio, yo me esfuerzo, yo trato, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo doy los diezmos, yo voy a las vigilias. Pastor, ¿puede usted orar para que Dios bendiga mis esfuerzos? Porque no me está yendo bien en la universidad. Y es una carga los pagos. Y es una carga pagarlo, comprar los libros. Es una carga estudiar. ¿Dónde está la bendición? ¿Pudieras tú orar a Dios para que Dios bendiga mis esfuerzos? Y yo les diga: ciertamente no lo puedo hacer y nunca lo haré. Esta joven se quedó sorprendida. ¿Cómo? ¿Usted ni siquiera puede orar por mí? Dice: yo no voy a orar por esa petición porque no es bíblica y Dios no la responde. Dios no bendice tus esfuerzos. Tus esfuerzos no es el camino al acceso a Dios. Tus logros no es el vehículo de aprobación de Dios. La única manera que Dios proveyó que a Él le agradó es que miremos a Jesús. Dice: yo voy a orar para que tú mires a Jesús. Y oré por ella. Abre sus ojos para que te mire. Efectivamente, me la encontré nuevamente al final del año escolar. Y era diferente esta joven. Ella dejó de ver los problemas, dejó de ver las circunstancias, dejó de ver sus padres, dejó de ver lo que le rodeaba y comenzó a ver la provisión. Tú miras a tu papá que te abandonó. Tú miras a tu esposo que no es fiel. Tú miras que no tienes el trabajo y vienes a Dios con eso. Vienes a la iglesia con eso. Déjame decirte, esa no es la manera que Dios te enseñó. Hablamos hace 2 días que Dios tiene caminos altos y pensamientos altos. Hoy te voy a enseñar un camino alto, práctico, sencillo, efectivo, que abre la superabundancia de Dios en tu vida, en todo. En todo lo que hagas. Y es tan sencillo, escúchame, es mirar a Jesús, tal como lo revela el Padre. En Isaías 45, verso 22, dice así la Santa Escritura: mirad a mí y sed salvos. En mirar, casi literalmente, no hay esfuerzo. Prácticamente lo hacemos sin sudar. Ese es el mensaje que Dios nos está diciendo allí. Si tú miras a Jesús, y a la palabra mirar es mirar con detalle, con deleite, con gozo, literalmente es contemplar, es estar extasiado. Un ejemplo que yo te puedo dar: cuando Giovanna entró a aquella iglesia hace tantos años, hace 28 años, ¿cierto, mamita? Bueno, más, 30 años, porque después nos casamos 2 años más tarde. Hace 30 años ella entró toda chula allí, jovencita, y yo, me cautivó mi ojo, mi baba corría. Eso es lo que yo estoy diciéndote, mirar. La Biblia dice, mirar a mí y ser salvos. Dice, porque yo soy Dios y no hay más. No me importa el problema que tú tengas, ya sea universidad, ya sea finanzas, ya sea trabajo, ya sea tu matrimonio, ya sea salud. Si tú aprendes este principio, no es una metodología. Es la realidad de vida, que cuando tú te levantas en la mañana, lo primero que tú tienes que hacer en tu corazón, en tu espíritu, por los ojos de la fe, es mirar a Jesús, hermanos santos. Esto es un principio tan importante en las Escrituras. Déjame decirte, el valor de tu alma, escúchame por favor, abre tu corazón, el valor y excelencia de tu alma es determinado por lo que tú contemplas. El valor de tu alma, excelencia de tu alma, es determinado por lo que tú miras. Hermanos santos, el valor del alma de Dios. Dios tiene un alma pura, limpia, excelsa, sublime, porque Él mira su gloria. Dios se deleita en la redención. Dios tiene delicia sublime, exuberante en la redención. Y porque Él mira eso y lo contempla y se deleita, eso le da el valor. El valor del alma de Dios es determinado por lo que Él mira y por lo que Él se deleita. Dios se deleita en su creación, Él lo dice, y era bueno, dice, vio Dios y era bueno. Él se deleitó en la creación. Cuando Cristo murió en la cruz y ofreció su sangre, dice la Biblia que era un aroma agradable, la palabra es holocausto, un perfume completo, y Dios lo disfrutó. Eso es lo que Dios mira, y lo que Él mira determina su valor moral, determina su excelencia. Escúchame, determina su libertad y determina su poder. Lo que tú miras determina tu poder. Y eso es sumamente importante para nosotros. Dios mira la elección, algo que la iglesia desprecia e ignora. Dios ama la elección de su pueblo. Antes que naciéramos, Él nos escogió. Antes que viviéramos, antes de la fundación del mundo, Él te miró y te puso nombre. Él tuvo delicia cuando tú no existías y le dio gozo en su alma. La elección es la mayor delicia de Dios. Y la iglesia tiene miedo, tiembla. Prefiero no mirar lo que Dios se deleita en mirar. Lo que Dios mira determina su libertad, determina su poder, determina su efectividad. En Estados Unidos, la juventud es una generación prácticamente perdida. ¿Por qué? Por lo que miran. Tú vas a determinar el valor del alma de tu hijo al ver lo que él se deleita. Tú sabes el peso del alma de tu hija al saber en qué ella se deleita. Si tú miras tu título y esa es tu delicia, ese es el valor de tu alma. Si tú miras tu cuerpo y te jactas con tu cabello y tu figurita, ese es el valor de tu alma y esa es la medida de tu poder. No tenemos poder ni libertad porque no miramos lo que Él mira. Escúchame, cuando tú miras a Jesús y su obra terminada, te sana, te liberta en tu vida. Así que el valor y la excelencia de tu alma se mide por el objeto de lo que tú contemplas, por el objeto de lo que tú te deleitas. Y cuando tú oras en el Espíritu, Señor, por la fe, haz que Cristo sea mi delicia. Cuando tú oras por la fe, no es por tus esfuerzos. Cuando tú dices, Señor, hoy yo te suplico, hoy, haz una operación en mis ojos espirituales. Dame ojos para Cristo y tenga yo solo delicia en Él. Y yo te digo, tu vida garantizado va a cambiar. La excelencia y perfección de aquello que amamos nos perfecciona. Pero la vileza y la miseria de aquello que vemos nos deteriora. Hermanos santos, joven que estás aquí, mamá que estás aquí, si tú miras a tu esposo y el matrimonio como el centro de tu vida, te deteriora. Si tú miras, si eres un jovencito, la muchacha o el muchacho, tú lo miras como la fuente de tu satisfacción, te hace vil. Tú fuiste creado para un solo ojo. Jesús es la fuente. Y de esa fuente es que tú vas a amar a tu cónyuge. Tú no vas a amar a tu cónyuge de tus esfuerzos. Tú no vas a amar a tus hijos de tus esfuerzos ni por regaños, ni por reglas, es de la fuente de Dios. Muéstrame un líder que mira a Jesús y yo te mostraré un líder que su iglesia prospera. Su iglesia es bendita, su iglesia crece. Cuando tú miras a Jesús, tú atraes a las multitudes, atraes la abundancia. La otra alternativa es hacer planes, hacer regaños y hacer un montón de cosas que no funcionan. Nos convertimos en aquellos que admiramos y disfrutamos. Por eso que es sumamente indispensable tener ojos para Jesús. No hay problema, no hay situación. No hay ninguna circunstancia que tú no logres resolver si tú fijas tus ojos en Jesús. Muéstrame un equipo de alabanza que mira a Jesús y yo te mostraré un grupo que fluye con vida. Ayer estábamos en Machala. Ese grupo tan sencillo fluía en la presencia de Dios. Literalmente llorábamos lo que estábamos en la sala. Aquel lugar estaba lleno de la presencia y la gloria de Dios. Muéstrame un joven que su rostro esté mirando a Jesús. Atrae. Aquello que amamos y admiramos talla la propia imagen en nosotros. Es un cincel que va tallando la imagen de Jesús. Entre más tú le miras a Él, más va tallando en ti la imagen de Jesús. Déjame decirte, cuando tú miras a Jesús, Cuando tú miras a Jesús y cuando ya vas a tratar con las personas, las miras como Jesús las ve. Tú mirar a Jesús hace que tú fluyas en compasión con la gente, sabiduría, ternura, quita la condenación de ti. Cuando tú miras a Jesús, quita la condenación, quita el odio, quita la amargura de tu vida. Qué tremenda salvación hay cuando tú y yo miramos a Jesús, hermanos santos. La Escritura dice claramente que Moisés regresó del monte con su rostro resplandeciendo, porque él estaba mirando a Dios. Y lo mismo sucede con nuestra vida. Si nuestra vida se enfoca en mirar a Jesús, hermanos santos. Así que cada vez que tú te deleitas en mirar a Jesús por la fe, es un pincelazo que va pintando tu vida. Tus ojos en Jesús es una pintura que pintan tu destino, pintan tu matrimonio. En otras palabras, tu vida gozosa, tu vida poderosa, tu vida exitosa, tu vida bendita es determinada por lo que tú ves. No me malentiendas, escúchame. Leer un capítulo no es mirar a Jesús. Es una obra del Espíritu que Dios hace en tu corazón. Hermanos míos, cuanto más nos enfocamos en la gloria de Dios, más somos transformados a su semejanza. Más somos transformados en Él. Hoy vamos a mirar un área de Jesús. Vamos a mirar un área que a mí me fascina. Cada vez que lo veo, Señor, gracias, Padre. Yo te quiero decir, no hay problema de finanzas que tenga mi esposa y yo enfrentemos que no solucionemos con este principio. Tú tienes un problema. Tu solución no es huir. Tu solución no es enojarte. Tu solución no es coger cosas torcidas. ¿Sabes cuál es tu solución? Es mirar a Jesús. Si eres pastor, enséñale a la iglesia a mirar a Jesús. Y yo te digo, tu ministerio va a ser próspero, poderoso, bendito. Hebreos 5:1. Hoy vamos a ver el sacerdocio de Jesús. Porque así como el sumo sacerdote, así es el pueblo. La Biblia dice que el sumo sacerdote representaba al pueblo. En otras palabras, Dios no veía la moralidad del pueblo. Dios veía la aceptación del sacerdote. Eso es un choque circuito, hermanos míos. Dios veía la aceptación del sacerdote delante de él. En el caso del Antiguo Testamento, el sacerdocio levita comenzó con Leví, con Aarón y sus hijos, su descendencia. Según el sumo sacerdote, así era la nación. La cosecha, el ganado, la victoria contra los enemigos, el vientre lleno, la fertilidad, la lluvia, la paz, la abundancia dependía, es un principio bíblico, dependía del sumo sacerdote. En otras palabras, el pueblo era juzgado, evaluado, representado, era un representante. Así como Dios veía al sumo sacerdote, así veía todo el pueblo. Era un pueblo como comprimido dentro de una persona. Era como poner 2-3 millones de personas dentro de una. Y así como ese uno era, así eran todos. Ese principio en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Jesús es mi sumo sacerdote. Me quiero detener Hermanos que tenemos un alma herida, cuando tú miras a Jesús, tu alma se sana. Mira a Jesús y tú vas a ver cómo tu alma se sana de tantas heridas y tantas cosas que nos asedian. Así que, según el sumo sacerdote, así era tratado el pueblo. Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, escúchame, a favor de los hombres, o sea, para los hombres, a beneficio de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, hermanos míos. Verso 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados y tanto por sí mismo como también por el pueblo. Según el sacerdocio levítico, el propio sacerdote tenía que purificarse. En el caso de Jesús, no. Era perfecto para siempre. Jesús no ofreció sangre por sí mismo. En el verso 5, al final, se le dice a Jesús, tú eres mi hijo, yo te he constituido hoy. O sea, yo te he engendrado, yo te he constituido hoy. Como también dice en otro lugar, verso 6, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Déjame decirte, posiblemente estas lecturas pueden ser aburridas para la mayoría de cristianos, pero allí está escondido nuestro éxito. Ahí está escondido nuestro negocio. Le conté de ese señor multimillonario. Mi esposa y yo tomamos un seminario de una semana en Nashville, Tennessee. Un señor es asistente pastor de la iglesia donde mi hija va. No es el pastor central, asiste a este pastor. Gana por lo menos 50 a 80 millones anuales, mínimo, muchas veces hasta más. De ganancia, aparte de toda la producción y de ofrenda, como 400 millones por año. ¿Cómo un hombre puede producir tanto dinero? Por supuesto, aquella reunión, como 4,000 personas estábamos allí. Todo el mundo quiere aprender a hacer dinero. Estábamos allí para aprender cómo hacer negocios. ¿Sabes qué nos dijo él? Esto. Mira, Jesús, si ustedes quieren aprender mi secreto, yo me retiro un mes al año a solas con Dios y le miro a Él. Porque así como Él es, así soy yo. El tiempo que Él saca para mirar a Jesús, tan determinado, tan disciplinado, es lo que determina todo su año. Pero mi tiempo rápido, ofuscado, yo detesto los devocionales que me digan, saca un ratito, dentro de un momento, saca 10 minutos para leer la Biblia. Ese es pleno humanismo, y tiene al pueblo esclavizado. No te dejes envenenar. La vida del cristiano no es una vida apresurada. Cristo nunca estaba de esa manera. Él vivió una vida de reposo. Manos santos. Continuamos. Les garantizo, se pone picante esta prédica. Verso Hebreos 5:9, hermanos míos. Y habiendo sido perfeccionado, o sea, enseñado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Dios lo declaró. Dios lo constituyó. Cuando Dios declara, es irrefutable. Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más absolutamente a los herederos de la promesa, a nosotros, los beneficiarios, lo firme, lo inmutable de su consejo, Él interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables, cosas que no cambian, la palabra y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos, ponga entre paréntesis al lado de asirnos, refugio. Cuando tú ves el sumo sacerdote, literalmente tú te refugias. De esto hablaremos el domingo. Habían 6 ciudades de refugio. Aquí está haciendo el autor del libro de los Hebreos, usando terminología para la persona que está experta en la palabra de Dios. Venga el domingo, nada más para esa palabra. A todos aquellos que acudimos a refugiarnos, el mundo es inestable, tu familia es inestable, la salud es inestable, la finanza es inestable, pero cuando tú acudes a ese refugio, tú participas de la mesa del Señor. Eres tratado como un sumo sacerdote, igual como el sumo sacerdote es, así eres tú, hermanos santos. Verso 19, la cual, es decir, la promesa, tenemos como segura y firme ancla, escúchame, no del Espíritu, nuestra alma necesita un ancla. Cuando tú miras a ese sumo sacerdote, por eso yo te dije, cuando tú miras a ese sumo sacerdote, algo pasa en tu alma. Tu alma se ancla en la firme promesa de Dios. Tu espíritu es perfecto. Tú tienes que entender lo que pasó en tu vida. Cuando tú recibiste a Cristo instantáneamente, tu espíritu es perfeccionado, santificado, redimido, justificado. No se le puede agregar más, ni ahora ni en el cielo. Cuando tú llegas al cielo, tu espíritu no es más justo. Hoy día tu espíritu y el Espíritu de Dios son uno. Es más, tu espíritu es sellado, tu espíritu nunca peca. Pero nuestra alma es insegura. Nuestra alma, escúchame, necesita un ancla. En estas aguas tan removidas. Y la manera de anclar el alma es mirar a Jesús. Y papá que estás aquí, pero papá, hermano Joel, ¿cómo hago para que mi hija mire a Jesús? Tú tienes que mirarlo. Hermano Joel, ¿cómo hago para que mi esposa mire a Jesús? Tú tienes que mirarlo. Hermano Joel, ¿cómo hago para que mi finanza se arregle? Tú tienes que mirarlo. Cuando yo miro a Jesús, algo pasa en mis finanzas, se anclan. Cuando yo miro a Jesús, algo pasa con mi hija, se ancla. Venimos de Machala, mi esposa y yo, anhelando hacer videoconferencia con nuestros hijos. Mi hija vendió ayer su casa, están viviendo los dos hijos juntos y todos los nietos juntos. Así que están todos allí revueltos. Hicimos videoconferencia. Y me dice, papi, Dios nos ha bendecido tanto. Y los niños tirándonos besos. Y amor y unión. Y tú ves que van a la iglesia. Y papi, nos gozamos los testimonios. Estamos, escúchame, estamos orando y ayunando por ti. Nada quiere un padre que ver eso. ¿Cómo lo lograr, hermano Joel? Con regaño, hermanos míos. Si te pones mano recia, lo lograrás. ¿Sabes cómo se logra? Primero tienes que estar tu alma anclada, porque tus hijos detectan un alma de aquí para allá. Tus hijos, tu esposa, no le gusta seguir un alma a la deriva. Una finanzas a la deriva, un hombre sin propósito, sin claridad, un hombre sano, un hombre anclado. Es una fuente de bendición. Muéstrame un hombre anclado, muéstrame un líder de alabanza anclado y yo te mostraré. Esa iglesia va encaminándose, la iglesia se va anclando. Por eso es importante, cuando yo leo esa escritura, mi alma tiene que anclarse. ¿Y cuándo se ancla? Cuando yo miro a Jesús como mi refugio. cuando yo miro a Jesús como mi sumo sacerdote. Cuando yo miro a Jesús y mi alma se ancla, mis hijos terminan la universidad. ¿Qué padre no tiene preocupación? Hermano Joel, ¿cómo pago la universidad? Mira el ancla, ánclate. Hermanos santos, la suma importancia de tener ojos para mirar a Jesús, hermanos santos. Hebreos 7:11, hermanos míos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio? Según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Dios levantó otro sacerdocio que es perfecto, porque el anterior era imperfecto, hermanos míos. Ahora note, Jesucristo, verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento. El sacerdocio antiguo era constituido por la ley del mandamiento. Ahora, este nuevo sacerdote, nuestro sacerdote, fue constituido, o sea, el mandamiento de la descendencia. Pero nuestro sacerdocio fue constituido, el verso 16, según el poder de una vida, escúcheme, indestructible. Nuestro sumo sacerdote tiene el poder de una vida indestructible, incontaminable. Y así como yo le veo a él, así es mi vida. Mi vida es indestructible, incontaminable, porque así es mi sumo sacerdote. Verso 19, pues nada perfeccionará la ley. Cuando alguien comienza a molestarte con la ley, llévalo a este versículo y dile, nada perfeccionará la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, escúcheme, subrayo lo que voy a leer, el verso 19, por la cual nos acercamos a Dios. El autor de los Hebreos tomó el trabajo de 4, 5 hasta 6 capítulos de describirnos el sacerdocio de Jesucristo, tan solo para terminar, a través de él nos acercamos a Dios. Tú tienes otro acceso a Dios, tú te endureces, tu corazón se endurece. Escúchame, joven, doncella, muchacho, papá que estás aquí, amados hermanos que me escuchan en internet, la única manera aprobada por Dios para acercarse es viendo al sumo sacerdote. No hay otra manera. Cuando tú le miras a él, tu alma se ancla. Bueno, él explícame, yo no sé. No te lo puedo explicar. Lo que sí puedo decirte, que sí sucede. Nuestra alma se ancla. ¿Cuántos quieren un matrimonio anclado? Mi amor, acércate acá. ¿Cuántos años estamos de casado? Cuando tú me propusiste matrimonio y me insististe y me prometiste cocinar y planchar y ¿cuántos años estamos de casados?
28.
¿Tú no crees que, hermanos míos, un matrimonio, 28 años de casados? Oh, ¿sabe lo que nos ancla? San Valentín. ¿Sabe lo que nos ancla? Una cita al cine. ¿Sabe lo que nos ancla? Que tú me mires. ¿Cierto? Qué estúpido nos volvemos. Lo que ancla tu matrimonio es que yo mire a Jesús. No hay nada que ancla un hogar. Lo que ancla tu vida es mirar a Jesús. Lo que ancla nuestras finanzas, que somos tan... Mire, mi alma, mi finanza tiene que estar bien anclada, porque esta le gusta regalar. Coge mi cartera, la cava en un 2x3. Si tú te descuidas. Tienes que estar bien anclado. Yo te quiero decir, escúchame. Mi esposa y yo no tenemos cuenta bancaria. Porque nuestra ancla no es una tarjeta de crédito, ni la cantidad de dinero que te hemos depositado. 28 años de casados y nunca nos ha faltado nada. Escúcheme, escuche el récord de Dios, no mi récord. Escuche el récord del ancla. Nunca en 28 años ha llegado un pago tarde. Nunca. Cuando tú te anclas en Jesús. Yo recuerdo cuando estábamos enamorados para enamorarme y que me acepte. Dice, yo te prometo vacaciones cada año. Aceptó enseguida el chantaje. No es cierto. Pero cuando nos casamos, nos pusimos de acuerdo. Yo te prometo trabajar todo el año, duro para el Señor. Pero una semana o dos semanas son tuyas. Y nos vamos de vacaciones. Y yo no sé cómo Dios va a ser Dios, pero Dios me va a dar las mejores buenas. Cuando tú miras a Jesús, prepárate, porque Dios se glorifica. El Dios que te ama, que dio a su Hijo, no escatima nada para bendecirte. Nada para bendecirte. Tu matrimonio va a ser anclado, no por tus esfuerzos. Escúchame, yo no creo trabajar más de 7 horas seculares. Yo no creo eso. Bíblicamente eso lo pruebo. Si tu alma no está anclada, prepárate a trabajar 50 horas semanales, 70 horas semanales, y aún no alcanza. Créame, es práctico. Cuando tú miras a Jesús, tu vida es anclada en la bendición de Dios. Tu señorita va a ser anclada en virtud. Tu hijo es anclado en esfuerzo, en bendiciones. Por eso es importante mirar a Jesús, hermanos míos. Gracias, mamita bella. Amén, amados míos. Así que estamos anclados, hermanos santos, para siempre. Ahora nota el versículo 26 del mismo capítulo, Hebreos 7, 26. Escuche y subraye una palabra tan importante. Porque tal sumo sacerdote, ¿qué dice? Nos convenía. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Recuerda cómo comenzó el autor de los Hebreos. Era a favor nuestro, nos representaba, y mi vida era determinada tal como Él es. Por lo tanto, me conviene. Este es eterno, este no se acaba, es de vida eterna, es perfecto y agrada a Dios. Y eso es lo que yo necesito mirar. Yo necesito mirar a ese sumo sacerdote, hermano santo. Él es lo único que Dios acepta. Y a la medida que yo lo miro a Él, algo, déjame decirte, algo pasa en la familia, algo pasa en los hijos, algo sucede en el hogar. Yo no sé cómo estaba hoy yo, hermanos míos. No me creo una persona atractiva para nada. Estaba estudiando y mi esposa me dice, te ves lindo. Y de verdad, sí, miento o no miento. Y me dice, está lindo tu cabello. Y se acerque, se déjame darte un beso. Y yo ahí, ay, ay, ay. Dios mío. Yo sé que no me ama por esta hermosura. Me ama porque mi vida está anclada. Hermanos santos, mi vida está anclada. Ayer estaba predicando, fue glorioso. Entre tantos milagros, se me acerca una joven al final y se me prende en el cuello. Me sorprendió y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y entre lágrimas aquí y sus boquitos corriendo, me dice, mi vida ha cambiado hoy. Si usted no tiene idea la transformación que hoy día he recibido. Cuando tu vida es anclada, tú llevas a otro a anclarse. Tú eres una fuente de bendición, hermanos santos. Por eso es sumamente importante que tú y yo miremos esta realidad, hermanos santos. Miremos esta, que tú y yo estamos en su pectoral. Ya lo enseñé aquí semanas atrás, hace 4 meses. Estamos en el pectoral de Jesús, estamos en la hombrera de Jesús. Somos piedras preciosas, hermanos santos. Sumamente importante que contemplemos esa bendita gracia. Ahora observe algo tan importante, hermanos santos. Hebreos 4:14. Mire el apóstol cómo nos llega a una conclusión. Disculpe mi voz, ayer grité hasta no más. Ayer me esforcé y mi voz está bastante afónica. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran, escúcheme, no cualquiera, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y dice, Jesús, el Hijo de Dios, escúcheme, retengamos nuestra profesión. O sea, tú vas a poder retener esa declaración. Cristo retuvo la profesión delante de Poncio Pilatos. Es lo que está diciendo, delante de la muerte, delante de la persecución, Cristo pudo retener su profesión. Dice, por tanto, como tenemos ese sumo sacerdote, yo puedo retener. Hermano Joel, yo le juro, hermano Joel, yo voy a cambiar. Hermano Joel, ahora sí me voy a proponer a estudiar los 49 mandamientos con mi familia, y ahora sí lo vamos a lograr. Te estás acercando a Dios a través de esfuerzo. No funciona. No funciona. Reunamos a los líderes y vamos a proponernos crecer 2 veces este año. No funciona. Déjame decirte, amados míos, la única manera que podemos retener nuestra profesión es contemplando al sumo sacerdote. Continuemos. Verso 16, como tenemos el sumo sacerdote, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar 2 cosas, misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. Obsérvese que no se llama trono de juicio, trono de condenación. Si el trono de Dios no se llama trono de juicio y condenación, ¿por qué tu casa es casa de condenación y de juicio? Nuestra casa no puede ser casa de condenación y de juicio. Nuestras palabras no puede haber tal veneno, hermanos míos. Por el contrario, hermanos míos, Dios nos hace que nosotros nos acerquemos a la misericordia y a la gracia. Y dice que nos acerquemos confiadamente. La palabra ahí es con denuedo. La palabra allí es con atrevimiento, con valentía, a tomar gracia y a tomar misericordia para cada día, hermanos santos, para cada día de nuestra vida. Esa es la tremenda bendición que Dios nos da, hermanos santos. Ahora, algo interesante de esto, hermanos santos, yo quisiera que usted me acompañe a Primera de Juan, capítulo 4, hermanos santos, verso 17. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Escúcheme, escucha cómo se perfecciona el amor, o sea, cómo se completa un amor en mí, hermanos santos. El amor de Dios en mí, cómo se... Soy un padre amoroso, como soy un esposo amoroso, como soy un líder amoroso. Mi esposa me dice, y a todo el mundo dice, todos los niños corren donde Joel. ¿Sabes una cosa? Que los niños no me huyen a mí. Yo soy una persona recta, disciplinada en mi casa, pero los niños no me huyen. Tú puedes ser recto y disciplinado y aún así los niños no te huyen. Tremenda bendición, ¿cierto, hermanos míos? No, y no están solo aquí. Ayer fui a Machala y fue lo mismo. Y recién llegué a Machala. Y recién llegué. Es lo mismo en cualquier lugar donde tú andas. Los niños corrían a Jesús. Y Jesús los cargaba y los abrazaba y los bendecía. Otra vez, en esto se ha completado el amor en nosotros. Para que tengamos otra vez la misma palabra, parresia, tengamos confianza. Pues como Él es, yo tengo que mirar a Él. Así somos nosotros ahora. No en el cielo. Ahora, hermanos santos. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Nota que cuando tú le miras a Él, ese amor se perfecciona en ti y saca todo temor. ¿Con quién está mi hija? ¿Con quién está el muchacho? ¿Con quién está el dinero? ¿Con quién están las barras? ¿Con quién? Déjame decirle, dejamos nuestra casa vacía 21 días. Está cerrada la casa. Nuestros carros están ahí en la puerta. Todo está allí. Cualquiera puede hasta bañarse, cocinar. En 21 días. Oh, hermanos santos, tenemos parresia, tenemos confianza. Porque le estamos mirando a Él. Déjame decirte, en el día de hoy, ¿le miraste? Una vida de reposo comienza a mirarlo. Hermano Joel, ¿cómo tengo una vida de reposo? Una vida anclada. Comienza mirándole a Él. ¿Quieres un cambio matrimonial? Un cambio en tus hijos. Míralo a Él. Míralo a Él. Hermanos santos. Hebreos 12. 2. Mira lo que dice la Santa Escritura. Puestos los ojos en Jesús. Esa palabra es bien interesante. ¿Sabes cuántas cosas vas a querer tomar tus ojos? Tomar tu mirada. Tomar tu distracción. Puesto los ojos en Jesús, escúchame, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, se sentó a la diestra del trono, es decir, venció. No está diciendo, así como Jesús lo hizo, Jesús fue vencedor, ¿cómo? Viendo, mirando. Tú eres vencedor de la misma manera, mirando a Jesús, contemplando a Jesús. Y aquí nos da un ejemplo en Hebreos 11, pase una página atrás y usted mirar. ¿Cómo fue que Moisés pudo rehusar tantas cosas? ¿Y cómo pudo Moisés permanecer, hermanos santos, y desafiar la ira de Faraón? ¿Cómo fue que Moisés pudo mantenerse, hermanos santos? Pues déjame decirte, la gran mayoría de cristianos, sin ofender a nadie aquí, lo primero que hacen es mirar los problemas. Tenemos ojos de mirar, por eso es que oré con tantas lágrimas, intercediendo al Señor, abre los ojos, para que en lugar de mirar los problemas, miremos a Jesús. En lugar de mirar las circunstancias difíciles, miremos a Jesús. Contemplemos a Jesús, hermanos santos. Y tú vas a ver el cambio, la transformación. Y dice Hebreos 11, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse el hijo de Faraón, escogiéndose maltratado entre los egipcios, Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Cómo Moisés sabía esas cosas si eran años y años atrás? Moisés vio la cruz de Cristo. Moisés vio la cruz de Cristo. Cuando tú estás contemplando a Jesús, Él te va a revelar cosas increíbles, cosas maravillosas. A ti, a tu corazón, te va a enseñar. Hermanos, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios. Escúchame, y nos da la razón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Galardón allí no es oro y un premio, galardón es Jesús. Tenía la mirada puesta. Moisés pudo hacer grandes logros, grande ministerio, traer grande gloria a Dios, porque tenía su mirada puesta en Jesús. Y lo mismo estoy aprendiendo. Yo fui pastor por muchos años de ministerio, pastor de muchos años de planes. Yo fui pastor de muchos años de organigrama. Yo fui pastor de muchos años de estrategias. Pues déjame decirte, Dios permitió que muchos años comiera el fruto de eso. Hasta que me cansé. Y ahora vivo una delicia, vivo enamorado del Señor. Vivo viendo y contemplando, y Él me enseña sus secretos. Y ahora disfruto la abundancia de Él, hermanos santos. Dice, verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, catareo, es perseverar, ser fuerte, firme, mantenerse. ¿Cómo fue que él se sostuvo, hermano santo? Dice, viendo al invisible, por los ojos de la fe, viendo al invisible. ¡Qué tremenda bendición, hermanos santos! Déjame decirte, tú te vas a poder sostener el caer. ¿Sabes cuánta gente yo he visto caer, amargarse y un montón de cosas más, perder sus casas? La gran mayoría de pastores, amigos míos, y hermanos cristianos, todos han perdido sus casas. Sin embargo, por la gracia de Dios, no estamos sosteniendo. Cuando Pedro puso su mirada en Jesús, hizo lo imposible. Varón que estás aquí, pastor de Nabón, si tú miras a Jesús y le oras al Señor, esa es la estrategia. La estrategia no es manipular o presionar a la gente. La solución no es los diezmos de la gente. La solución no es los números de la gente. La solución es mirar a Jesús a solas. Contemplar a Jesús a solas. Joven Cristian, que ayer Dios profetizó 14 minutos sobre ti. El secreto es mirarlo a Él. Y yo te digo, Dios va a comenzar a hacer cosas maravillosas. Si Moisés desafió a Egipto y lo venció tan solo por mirar, ¿cuánto más nosotros hoy día? Por eso yo te quiero decir, no te quiero condenar. Te detuviste hoy día para mirar a Jesús. Si tú lo miraste hoy y mañana aumentas un poquito más, mañana le miras y le miras, el resultado es catareo. Tu vida es sostenida, poderosa. Mirarle a Él, nuestra alma se ancla, nuestra vida se transforma. Somos poderosos, hermanos santos. Le estoy enseñando un secreto de cómo tener una vida poderosa, cómo tener una vida, hermanos santos. Somos transformados al contemplar a Jesús. No somos transformados por esfuerzos humanos o determinación de la voluntad, sino por fijar nuestra mirada en el Señor. Cada vez que venimos a la iglesia, necesitamos venir con una actitud: quiero mirar a Jesús. Cada vez que escucho una canción, ¿me está mostrando Jesús o me está mostrando un ritmo? Una canción que me muestra a Jesús me toca, y eso es lo que yo anhelo. Busco libros que me muestren a Jesús. Busco predicadores que me ayuden a mirar a Jesús. Hermanos santos, por eso es la importancia de mirar. Dice 2 Corintios 3:17-18. 2 Corintios 3:17-18. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, escúcheme, allí hay libertad. ¿Qué es libertad? Mucho dice, dinero. Libertad es esto o otro. Dice, no, donde está el Espíritu del Señor. La libertad es un espíritu. Si tú no tienes esa realidad del Espíritu, no hay libertad en tu vida. Verso 18, por tanto, nosotros todos, escúchame, ese por tanto hay una conexión. Quiere decir que libertad está determinada con mirar. El verso 17 dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dice, por tanto, miremos. La libertad en nuestra vida está determinada en la manera que miremos. Hermano Joel, ore por este problema. Pero usted mire, yo no quiero mirar. Hermano Joel, mira a mi esposo. Venga, ore por nosotros. Usted mire, hermano Joel, pero yo no quiero mirar. No funciona. Dios quiere que tú lo mires a Él. Dios quiere que tú aprendas a mirar a Jesús. Verso 18, por tanto, mira esa definición, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados. Déjeme decirle, hermanos míos, nadie ha visto su propio rostro, nadie. Hemos visto nuestras manos, hemos visto nuestros pies, posiblemente hasta nuestra barriga, ¿cierto? Nuestras rodillas. Si tenemos cabello largo, pues lo podemos mirar. Pero yo no puedo mirar mi rostro, al menos que por un espejo. Es lo mismo que está diciendo aquí. Tú vas a ver tu rostro al ver el rostro de Jesús. Tu rostro es pintado cuando tú ves a Jesús. Ese espejo es la palabra. Cuando tú ves a Jesús, estás viendo tu propia vida. Te estás viéndote a ti mismo, hermanos santos. Es importante que tú y yo, alguien me decía, hermano Joel, ¿qué de práctico tiene esto? Lo que usted predica. Esto es más práctico que nuestra lógica puede razonar. Nuestra lógica os dice que lo práctico es lo que hacemos o no hacemos. Pero la gracia nos dice que lo más práctico es mirar a Jesús. Lo más práctico para tu vida es estar consciente de Jesús. Esto es tan práctico que nos abre oportunidades de trabajo, nos da éxitos, logros en la universidad, fortalece nuestro cuerpo con muchísima salud. ¿Qué más práctico que esto? Cuando uno mira a Jesús. ¿Pero qué miran las personas? Hermano Joel, mi padre me abandonó. Hermano Joel, este me abusó. Hermano Joel, usted no conoce mi vida en el pasado, esto y esto. Siempre la misma queja, mirando la misma grieta. Mirando el mismo dolor, mirando, hermanos santos, gracias, Blanquita, mirando nuestras heridas, en lugar de mirar a Jesús, hermanos santos. Vamos. Vamos a ir, por favor, a Éxodo 16, un versículo que lo descubrí hace poco, hace unas semanas atrás, y wow, me fascinó. Éxodo 16, verso 29. Estamos, amados, en la pantalla creo que ya está. Éxodo 16, verso 29. Dice la Santa Escritura: mirad que Jehová os dio el día de reposo. Antes de yo detenerme, ¿cuántos quieren recibir el doble de Dios? Hermanos míos, Dios me ha dado el doble, hermanos míos. Dios me ha bendecido tanto, tanto, tanto. Te voy a mostrar el secreto de recibir el doble de mano de Dios. Mira lo que dice, Éxodo 16, verso 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan, escúcheme, para dos días. En el sexto día Dios te da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar, escúcheme, mira la quietud, estése pues cada uno en su lugar y nadie salga, escúcheme, de él en el séptimo día. Él es una persona. Otra vez se lo leo. Estése cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Joven que estás comenzando universidad de medicina, ¿quieres tener logros? Saca un día de reposo y míralo a él. Míralo a él. El equipo de liderazgo de la iglesia Gateway forzan al pastor Robert Morris. Forza, obligatorio, no tiene otra opción. Obligatorio el pastor Morris tomar 6 semanas sabáticas cada año. Lo forzan. No lo queremos ver aquí. Lo forzan. Y tiene una persona que lo obliga a que se vaya a un lugar de retiro sin celulares y nada. Él solo con Dios. ¿Quieres ver prosperar tu iglesia? Forcen a este hombre a tomar un sabático. Y tú vas a ver. ¿Quieres prosperar en tu vida? Estése cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Y tú vas a ver. Comienza a descansar en él. Vamos a terminar con Isaías 53. No, antes de terminar, otro pasaje más después de ese, ¿ok? Penúltimo. Estamos, amados míos. Isaías 53, ¿cuánto están comiendo palabra hoy? Aprendiendo la palabra del Señor. Isaías 53, verso 5, subraye lo que vamos a leer. Márquelo. Déjame decirle, Dios me ha mostrado todas estas cosas en quietud. Dios me ha mostrado todas estas cosas. Mi esposa es testigo. ¿Cómo quedo quieto delante del Señor? Aprender a ser enseñados por Él. Isaías 53, verso 5. Mas Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga cajaburra, otra vez, y por su llaga cajaburra, significa literalmente, la palabra llaga es unir, literalmente atar con lazo. Traer un animal, atarlo a un poste con un lazo, de tal manera que no se puede soltar. Esa es la palabra llaga allí escrita. Bien significativa. Yo oro que tú lo mires. Otra vez, amados míos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, o sea, de nuestra paz, o sea, que tú tienes paz. Él pagó el precio, no fue gratis. Él pagó el precio. Uno, dos, tres, estamos. Ya. Está bien, Dieguito, ya estoy casi para terminar. Estamos, amados míos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, atado con tiras, enlazar, hacer alianza. En inglés, stripe, hermanos míos. Atarlo, hermanos santos. Fuimos nosotros curados. ¿Cuál es el mensaje que Dios te está dando aquí? Jesús se unió a tu pobreza. Jesús tomó tu miseria. Jesús se identificó con nuestra condición, con nuestra pobreza, enfermedad, dolor. Él se hizo hombre para identificarse con nosotros. Él se ató, cajabar, a nuestra condición. Jesús se ató a nuestra condición. ¿Sabes qué hizo Él? Él se ató a tu pecado, a tu miseria, a tu dolor, para Él atarte a ti, a su redención. Tú estás atado a una vida de bendición, a una vida de poder, pero no lo quieres mirar por la dureza de tu corazón. Tú has sido atado a su paz, a su salud, a su prosperidad. Cajabar, Él te ató a la cruz. El Padre te ató a la fuente de la vida. Y nadie lo puede romper ese lazo doble, triple de la sangre de Jesús. Él se ató a tu miseria. Y cuando Él murió en la cruz, Él te ató a ti, tu matrimonio, tu vientre, tus finanzas. Déjame decirte, está atada a la fuente de la vida. Por lo tanto, en la mañana, cuando te levantes, ¿por qué te sigues atando a la miseria? ¿Por qué hablas como miseria? ¿Por qué no hablas como rey? ¿Por qué no hablas como hijo? ¿Por qué no amas como sacerdote? Si tú miras que fuiste atado, oh, madre. Hermano mío, yo he estudiado esa palabra y cuando Dios me abrió mis ojos, Señor, Padre, tú ataste mi vida a la bendición, tú ataste mi vida a la fuente de vida, tú ataste mi vida a la paz, tú ataste a la abundancia. Mi nevera se revienta de abundancia, mi closet no hay límite, mi corazón, el mundo es pequeño, porque Dios ató mi corazón a la salvación. ¿Por qué estás atado a la miseria? ¿Por qué sigues atado a tu pasado? ¿Por qué sigues atado a un hombre que te traicionó cuando un hombre que se ha sido fiel se llama Jesús? ¿Por qué sigues atado? Cuando Dios te ató a Cristo. Y hoy tú puedes decirle a Él, no átame, Señor, y yo lo veo, Padre, yo lo estoy viendo, Padre,
y no tan solo lo veo, me estoy deleitando. No tan solo me deleito, me gozo, Padre. Y no tan solo me deleito, lo confieso. Confiésalo, no tengas temor, no tengas miedo de declararle al diablo y a la miseria y a tu vientre. Mi vientre está atado a la fructividad. Mis finanzas están atadas a la abundancia. Mi matrimonio está atado al gozo. Tú no tienes que tener un matrimonio miserable. Tú tienes que acostarte con tu chula en paz, con gozo, con alegría. Tú tienes que ir de vacaciones con bendiciones, no con tristeza. Tú tienes que comer con bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque Jesús fue el precio de atarte a la fuente de vida. ¿Cuántos? Me falta un pasaje más para terminar, pero antes de pasar al siguiente pasaje, ¿cuántos aquí creen que Jesús te ató al Padre? Pues en la mañana, ahora mismo, cierra tus ojos, me falta un pasaje, y todavía estamos con tiempo. Ahora mismo, mi vientre está atado a Jesús. Mi matrimonio está atado a Jesús. Lo veo con mis ojos espirituales. Lo veo con mis ojos de la fe. Mi hogar, mis hijos, mi presente y futuro está atado a la fuente. No vivo por logros, vivo por la fuente, que es Dios. Vamos a detenernos, míralo por los ojos de la fe. Deleítate. Deja que te sane, deja que te ancle, deja que te afirme, ahora mismo. Deja que tu alma se ancle, tu alma necesita ser anclada. Necesito tener anclado. Ahora declara esto, mi cuerpo está unido a Jesús. Esa es la fuente de la salvación. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que estoy diciendo? Mi cuerpo tiene unión con Jesús. Mi cuerpo está unido a Jesús. ¿Cómo? Si estoy unido a Cristo, puedo estar enfermo. ¿Cómo? Si estoy unido a Cristo, puedo estar pobre. ¿Cómo? Si estoy unido a Cristo, puedo estar miserable. Mi cuerpo está a cajabar con Jesús. Mis finanzas, mi hogar, mi vida, todo mi ser. Por eso es que mirarlo a Él, somos salvos. Terminamos con un pasaje, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios. Segunda de Pedro, 1 y 2. Segunda de Pedro 1, verso 2 y 3. Yo quisiera que si tiene Biblia, escríbalo, 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 anótelo, anótelo, anótelo. Por favor, con esto terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2 y 3. Y con esto concluimos. Gracia y paz. Escúcheme. Gracia es favor. Y paz. O sean, ¿qué cosa? Multiplicadas. Gracia y paz se te es multiplicada, bella dama. Y dice, te da la clave en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando tú lees, no es un conocimiento intelectual. Es de conocer, kinosco, cuando un hombre conoce a su mujer. Esa intimidad. Cuando tú le contemplas en el Espíritu. Cuando tú le ves a Jesús. Dice, gracia y paz te son multiplicadas. Multiplicadas, hermanos santos. Hermanos míos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿Qué es la vida? El techo. ¿Qué es la vida? La comida. ¿Qué es la vida? El vestido. Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué es la vida? Salud. ¿Qué es la vida? Vacaciones. Un carro. Un libro para estudiar. La colegiatura y la universidad. La gasolina. El seguro. Todas las cosas que pertenecen, la palabra ahí es bios, se está refiriendo a lo que necesito para vivir. Todas las cosas que pertenecen a la vida, ahora dice, y a la piedad. ¿Qué es piedad? Disciplina, respeto, atención, sujeción, obediencia. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, escúcheme, nos han sido ya dadas, no han sido ya dadas, pasado, por su divino poder. Y nos dice, otra vez repite la clave, mediante el conocimiento, contemplando a Jesús, mirándolo a Él, que nos llamó por su gloria y excelencia. Mira a Jesús, no mires el problema, mira a Jesús. Cuando se te daña algo, mira a Jesús. Estábamos unos jóvenes jugando allá en el campamento. Mi hijo recién tenía una cámara nueva, una Sony CyberShot, pequeñita, que le habíamos comprado. Y un muchacho tira una pelota y le atina justo a darle en la mano. ¡Pah! Y parte la cámara. Recién comprada. Le dolió a mi hijo, obviamente. Le dice, no mires eso. Conéctate a la fuente. Viene algo mejor. Tíralo. Viene algo mejor. Siempre cuando miras a Jesús, viene algo mejor. Recuerda, hoy perdiste 5. Conéctate. Mañana recibes 10. Hoy te robaron una bicicleta. Conéctate. Mañana te da un carro. Hoy te quitaron un par de medias. Mañana te dan un vestido. No te dejes quitar la conexión. Ves a la fuente. ¿Qué problema tú tienes? ¿Qué estás pasando? Quizás desempleo, quizás inseguridad de trabajo. ¿Qué sé yo? ¿Sabes qué? Míralo a Él. Conéctate a la fuente. Volviendo al caso de mi hijo, recibió una Nikon de 5000. No tiene nada de comparación. El otro una chiquitito así. El otro es un monstruo así. Conéctate. Siempre míralo a Él. Padre, miramos a Jesús. Su hermosura, su belleza, su sacerdocio, su perfección. Siempre nos conectamos a la fuente. Gracias porque Él se ató a nosotros por puro amor, por pura misericordia. Él se ató a mi miseria, a mi pobreza, a mi debilidad. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sudor, tuvo cansancio. Él derramó sangre. Le dolió sus heridas. Él se ató a mí. Para que en la cruz Él me atara a Él. Ahora yo estoy atado a Jesús. Y nadie, nada, ni el infierno, ni la muerte, ni lo porvenir, ni espada, ni cuchillo, nada puede romper el lazo de amor con Jesús. Nada puede romper esa unidad. Mi espíritu, mi vida, todo mi ser está atado a Jesús. Te doy gracias, Padre. Y en esa atadura está atado mi matrimonio. En esa atadura está atado mi hogar, el vientre, mis hijos por mil generaciones, mis nietos. están atados allí. Estamos en las manos de mi Señor. Y nadie nos puede arrebatar. Y cuando hoy recibo una pérdida, simplemente, Señor, gracias. Porque tengo, yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Siempre, siempre tiene algo mejor, más grande. Oh, Padre, ahora nos conectamos a la fuente. Conéctate a la fuente y toma. No tengas temor de tomar. El Padre se goza en que tú tomes de la redención. Toma de la redención gozo para tu hogar. Papá, toma redención gozo para tu hijo. Mamá, toma redención alegría para tus niños. Extiende tu mano de la fe, toma ahora mismo. En lo particular, yo tomo de la abundancia redención para mi hija Marjorie y su esposo que están comprando su casa. Yo tomo esa bendición para ellos. Yo tomo de esa abundancia para sus embarazos y sus partos ahora mismo. Toma, extiende la mano de la fe y toma de la fuente y tráelo a tu vida. Tráelo a tu hogar. Tráelo para tus hijos. No tengas temor. ¿Qué problema tienes? Toma de la redención. Toma de la fuente ahora mismo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Podemos permanecer, catereo, sostenernos firmes, desafiar al mundo y aún vencerlo, porque tenemos puesta nuestra mirada en Jesús. Mirad a Él y ser salvo. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu pueblo, bendigo cada oyente. Enséñanos a mirarte, tomamos de la gracia, a los jóvenes que estás aquí, enséñales a mirar tú a Jesús. Aquellos que están en universidad, enséñales a mirar a Jesús. Aquellos que están luchando con vicios, que se levanten por encima. Porque Dios no los ató a vicios y a cosas necias. Dios los ató a la cruz. Oh, Padre, por la fe, dile al Señor, hoy renuncio por la fe en el nombre de Jesús a ese vicio, a esa adicción, a esas amistades, a esas relaciones que no me convienen. Yo renuncio a esto, porque yo he sido atada, yo he sido atado a la vida de Jesús. Dilo por la fe, no tengas temor. Declara fe, ordénalo. En el nombre de Jesús. Tu vida no prospera por la economía de este país. Tu vida prospera por tu atadura a la cruz. Tu salario no se determina por tu jefe o por tu carrera. Tu salario se determina hace 2000 años en la cruz. Lo miramos a Él así como Él es. Así soy yo. Él es bendecido, yo soy bendecido. Él es aceptado, yo soy aceptado. Él está por encima de todo problema, yo también. Yo lo miro a Él. Por los ojos de la fe lo miro. Míralo, 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 míralo. Míralo a Jesús. Aleluya. Tú no prosperas por tu obediencia, por tus logros. Tu obediencia es el resultado de mirarlo a Él. Tu santificación es fruto de la justificación. Míralo a Él. Tu éxito en tu universidad, bella niña, es por mirarlo a Él. Todos los días, míralo a Él. Míralo en el bus. Míralo en la universidad. Míralo cuando caminas. Tú a Él lo estás mirando todo el tiempo. Y dile, te veo, sumo sacerdote, así como tú eres, así soy yo. Así de sencillo es, así de práctico es. Practícalo y tú vas a ver. Todos los días. Gracias, Padre. Me conecto, estoy atado a la fuente. Bendigo a tu pueblo con la luz, ojos alumbrados, viendo a Jesús. Amén, amén y amén. ¿Esta persona está aquí? ¿O en Estados Unidos? Opa, vamos a orar por Samuel Colmenari. Tiene obstrucción en la uretra y reflujo en los riñones. Tiene 20 días de nacido. Wow, qué bárbaro. Mi garganta me arde de tanto. Y recién comenzamos las conferencias. Y se pone mejor, hermanos míos. Antes de orar, escuchen lo que voy a hablar. Abril 2 y 3, es decir, martes y miércoles, mis dos últimos días de la conferencia, traiga sus deudas. Vamos a predicar la cancelación sobrenatural de las deudas. No a mí me va a traer las deudas, es para usted. Si uno quiere traer papeles, anote la cantidad de sus deudas, un papel para usted. No lo deje perder por ahí ni ponga su nombre. ¿Ok? Traigo un papel grande. O escúcheme, va a escribir. Va a escribir. No deje de perder esa conferencia. Dígalo a sus amigos. Es algo increíble, lo hemos visto. Ya le dije, mi esposa cayó enferma en el hospital por 3 días. El cobro fueron $55,000. Dios lo canceló en un segundo, así. Cancelación sobrenatural de las deudas. Así. Amén, amados míos. Vamos a levantar nuestra mano a favor de Samuel Colmenari. La iglesia tiene poder para enviar salud a este joven. Abba Padre, nuestro Dios y Rey, mi papi. Vengo con denuedo, con libertad, porque soy aceptado, porque soy amado, porque soy hermoso, porque soy tu hijo, soy perfecto, por Cristo Jesús. Porque así como Él es, yo soy. Y ahora entro al trono de la gracia. No hay condenación, no hay juicio. Entro al trono de la gracia para hallar misericordia y favor y gracia a favor de Samuel Colmenari. En Cristo Jesús te suplicamos que tú lo sanes. Solo tú, Señor, a este bebito puedes poner tu mano bendita de poder. Y ahora, en el nombre de Jesús, te suplicamos este milagro. Lo tomamos de tu trono. Lo tomamos de tu mano ahora mismo y lo entregamos. En el nombre de Jesús, Samuel Colmenari, recibe la salud. Sé sano. Maldecimos y mandamos fuera esta enfermedad. Y declaramos restauración y salud sobre tu vida. En este instante, Samuel Colmenari recibe la salud por Dios. En su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Antes de ser despedidos, mañana viernes tenemos la reunión de...